Buenas tardes, diputada Covarrubias, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. La saludo con respeto, diputado Jacobo, diputado Lora, asimismo, extiendo mi saludo respetuoso a ustedes y creo que por ahí vi a la diputada Graciela Domínguez, presidenta de la JUCOPO, a la diputada Bello y al diputado Sazueta, a quienes desde luego los saludo respetuosamente con mis mayores deseos de salud, principalmente para este año 2021. Y extendería naturalmente mi saludo y mi reconocimiento amplísimo al Comité de Acompañamiento Ciudadano que viene a legitimar el desarrollo de este proceso de selección de dos comisionados para ocupar una de las vacantes en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Trataré de ser breve en mi exposición. De estar en menos de los 10 minutos y para ello me remitiré necesariamente a mi participación que tuve en la convocatoria del año 2019, 2019 donde expuse las características que debe tener un órgano dotado de autonomía constitucional. Cuatro características fundamentales que son la primera de ellas, encontrarse diseñado tanto su objeto de regulación, el derecho a tutelar en la Constitución, y su propia estructura estar establecida en el propio texto constitucional. La segunda característica tendríamos que es que se trata de componentes fundamentales en la estructura de un Estado constitucional de derecho, como es el caso de nuestro país. El tercer elemento de los órganos constitucionales autónomos es la participación directa en la dirección política de un Estado. Y la cuarta nota distintiva sería que gozan de una paridad jerárquica con el resto de los poderes tradicionalmente constituidos. Ahora bien, dicho esto, en referencia a mi participación pasada, quisiera traer a colación un par de datos muy relevantes que rescaté de la ENSIG, la Encuesta Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental, cuyos resultados se publicaron recientemente el 9 de diciembre del año pasado, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Lucha Anticorrupción. El dato que me interesa resaltar y que nos debe alarmar a todos, particularmente a quienes ocupamos la función pública, es que de 2013 a 2019, es decir, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 19, es decir, en el transcurso de 7 años se vio incrementada la cantidad de víctimas de actos de corrupción, pasando de 12 personas por cada 100 en 2013 a prácticamente 16 en 2019. Este es un dato de suma preocupación que debemos atender todas las instancias encargadas en garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora bien, no todo es oscuridad, no todo es sombra en este cúmulo de resultados que nos proporciona el INEGI en su Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental. Pues tenemos que en Sinaloa, en el espacio de 2017 a 2019, es el segundo estado con mayor decrecimiento en la percepción ciudadana de la corrupción. Es el segundo estado a nivel nacional. ¿Y a qué podemos deber esta reducción tan importante, tan alentadora? Pues creo que en parte se debe a que Sinaloa es uno de los 7 estados que ya cuenta con una política estatal anticorrupción. Una política estatal anticorrupción que fue diseñada por el SEMAES, el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Y como dije, Sinaloa es uno de los 7 estados junto con Jalisco, Zacatecas, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco y Quintana Roo. Y en este SEMAES que expidió la política estatal anticorrupción, pues están involucrados prácticamente todos los poderes del Estado y algunos organismos autónomos. Tenemos que participa el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, participa el propio Congreso a través de su Auditoría Superior del Estado, participa también el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. En fin, son 7 entidades las que conforman el sistema estatal anticorrupción y el más importante de todos, me parece, sin lugar a dudas, es el el Comité de Participación Ciudadana que encabeza los trabajos de esta instancia colegiada. Ahora bien, pasaría a una segunda reflexión sobre cómo pudiera la SEAIP contribuir a que en Sinaloa continuemos con esta tendencia de reducción en la percepción de la corrupción. Y aquí tendríamos que partir necesariamente de una función natural, pudiéramos llamarla primigenia, que todos conocemos de la SEAIP, que es resolver procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que inician a partir de una queja, de una denuncia que interpone un ciudadano que no está conforme con una solicitud, con la respuesta que le otorgaron a una solicitud de información, que buscó información en un portal y que no la encontró y que por lo tanto presentó una queja o que simplemente vio vulnerado alguno de sus derechos ARCO. A partir de ahí, se acude a la comisión, esta, previo los procedimientos legales establecidos, desahoga estas etapas procesales y culmina con una resolución. Una resolución que tiene, tengámoslo claro, carácter coercitivo, impositivo, que tiene un elemento de definitividad para los sujetos obligados y que sus efectos continúan hasta el punto de obligar al sujeto obligado a entregar la información solicitada, a actualizar su portal de internet o a respetar simplemente o a reivindicar los derechos ARCO. Pero la pregunta es si nos debemos quedar ahí en ese simple ámbito materialmente jurisdiccional de la CIAIP, de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Y me parece que no. Me parece que debemos imprimir a las resoluciones un carácter fundamentalmente sociopedagógico que permita tanto al solicitante o recurrente y a la instancia pública conocer a detalle el contenido y la reflexión que llevó a la comisión a concluir con determinado pronunciamiento. ¿Esto qué implica? Apartarnos de esa función estrictamente formal, procedimental, que es resolver los recursos de revisión y procurar implementar, sustancializar esa cultura de la transparencia en la ciudadanía y en el servicio público. Porque tengámoslo claro, en el servicio público existe una inercia todavía ya en 2021, que el acceso a la información es una carga adicional a las atribuciones que legalmente o reglamentariamente se encuentran conferidas a los servidores públicos. Y esto no es así. La transparencia como principio, más que un principio constitucional, me atrevería a decir que se trata de un principio ético, de un principio social que viene a legitimar el servicio público y a democratizarlo. Y de esta medida podemos abonar a democratizar sustancialmente a nuestros gobiernos municipales, estatales, así como a los poderes tradicionalmente constituidos. Respecto a mi idoneidad, pues solamente diría que tengo 35 años de edad, de los cuales si acumulamos la experiencia que tengo en el estudio del derecho, particularmente del derecho constitucional, formación que continúo el día de hoy, más la experiencia de 10 años acumulados tanto en la comisión ante SEAIPES como en los sujetos obligados y en la docencia, pues tengo prácticamente 30 años de experiencia acumulada en los temas de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas, que me posicionan desde mi punto de vista, y lo digo modestamente, como una persona idónea para ocupar una de las dos vacantes en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias.